jurados en distintos sitios, particularmente de Barranquilla, de listados de empresas que eran chimbos, que esa gente verificó y que no trabajaba en esas empresas y que entonces se podría presentar un fraude. Registrador, ¿qué responder frente a lo de Uribe, frente a lo de Petro y frente a lo de Benedetti? Bueno, ¿hay posibilidades de fraude en Colombia?
Muy buenos días, Darío, Juan, Erika, Darcy, Hernando, a todos los oyentes de Caracol, un feliz día. Mire, lo primero que tengo que decir es que el proceso electoral es un proceso de Estado. No solamente es de la registraduría, nosotros hacemos nuestra parte, que es la logística electoral, pero hay otras entidades que acompañan el proceso para brindarle seguridad, para brindarle tranquilidad a los colombianos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, que nos ha acompañado en toda la preparación del proceso y va a estar presente el día de las votaciones con 4.000 funcionarios en los puestos de votación y en las comisiones de escrutinio. La Fiscalía, igualmente, el fiscal general ayer decía que va a contar con 9.000 hombres repartidos en todos estos sitios electorales. Adicionalmente, vamos a tener cerca de 3.500 observadores de la misión de observación electoral. Vamos a tener más de 300 miembros de misiones de observación internacional y expertos de otros países observando las elecciones. Entonces, este proceso de Estado, en el cual la registraduría presta la logística electoral, tiene muchas otras seguridades que lo blindan. Adicionalmente, el proceso electoral no es un software, es todo un conjunto de recursos fundados en un proceso documental. El sistema electoral colombiano se fundamenta en tarjetas electorales, formularios electorales, y con todos ellos se hace el proceso, tanto de votación como de escrutinios, y ahí quedan todos los documentos que están a la luz de los testigos electorales. Entonces yo lo que puedo decir es que el proceso electoral es un proceso que da garantías para todos.
Señor registrador, quienes dicen e insisten en que puede haber un fraude, dicen que es que la registraduría no entregó lo que se llaman los códigos fuente. Entonces dice, el registrador no nos ha entregado los códigos fuente. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué son los códigos fuente?
Mire, un código fuente es una expresión técnica que utilizan los que manejan informática y es prácticamente el conocimiento que tiene el creador de un software sobre la arquitectura misma del sistema. En esa medida, entregar el código fuente de una a otra persona es como entregar la fórmula de la Coca-Cola.
El secreto
de cómo está construido ese software. Si nosotros entregamos códigos fuentes, dejamos desnuda la seguridad del sistema y cualquier persona que conozca de informática podría...
Pero la crítica de fondo sobre esa misma pregunta, registrador, es que el código fuente, el software, mejor dicho, es de un privado, que no es del Estado.
No, eso ha sido una crítica que se ha recibido. Incluso el Consejo de Estado sugirió en un fallo del MIRA de hace unos meses que el software debería ser del Estado. Eso es una discusión de política pública sobre quién y cómo debe manejar el software. Pero el hecho de que sea un privado, que además se ha construido con la Registraduría Nacional del Estado Civil, no implica que sea un software que genere riesgos, todo lo contrario. Los software, porque son tres, software de preconteo, escrutinio y digitalización, tienen diferentes toda la seguridad. Son diferentes software que van a complementar toda la información para que la ciudadanía y los partidos y los candidatos tengan información electoral de diferentes fuentes.
Resumo lo que le entendí y usted me dice si le entendí bien. Es más peligroso entregar el código fuente que no entregarlo. ¿Se podría generar más fraude o riesgo de hackers si se entrega el código fuente que si no se entrega?
Absolutamente cierto, Juan. Pero además, los códigos fuentes y el software como tal fue custodiado ayer con la Procuraduría General de la Nación, se congelaron en sitios seguros para que la Procuraduría y los partidos puedan tener la tranquilidad de que esos son los software que se van a utilizar.
¿Quién tiene acceso a esos códigos, a ese software con los tres?
No, los software en este momento están congelados.
¿Qué es congelados?
Congelados es guardados en unas cajas de seguridad con sellos de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esos códigos se recogen el domingo para ponerlos a disposición de todos los colombianos en los equipos que van a utilizarse tanto en preconteo, en escrutinios y en digitalización.
Ahí está toda la información.
No, están las herramientas para que van a recibir la información electoral que va a ser conocida por los colombianos.
Registrador, hay una gran discusión y un gran reclamo, y es ¿por qué nosotros no tenemos nuestro software? ¿Por qué no compramos un software en Colombia? ¿Cómo lo recomendó además el Consejo de Estado?
Bueno, justamente esa es una de las discusiones de fondo, y fíjese que ayer al final de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, lo que planteé fue lo siguiente: pasadas las elecciones, la registraduría va a iniciar un análisis y una reflexión sobre las reformas que debe tener el sistema electoral y político en Colombia. Y ahí es donde se debe discutir todos esos temas. Si la arquitectura institucional es la que corresponde, si las funciones de una y otra corresponden, qué pasa con el voto preferente, qué pasa con la financiación de los partidos, cómo debe organizarse la estructura, la infraestructura de la registraduría para atender los procesos electorales. Pero en este momento...
¿Y qué reformas se le van a hacer al Código Electoral? Y al Congreso Nacional, a la Comisión Nacional Electoral.
Claro, ese es el escenario donde debe partirse y debatirse ese tipo de temas. En este momento estamos dirigidos a un proceso electoral para el domingo, en el cual ya viene construyéndose desde hace más de un año. Estamos nosotros desde la estructura misma del proceso, los software, todas las seguridades que tiene el proceso, se vienen trabajando desde hace mucho tiempo.
Los auditores de sistemas de los partidos, señor registrador, tenían observaciones, le hicieron observaciones a la registraduría. ¿Qué pasó con las observaciones que hicieron todos los auditores de sistemas?
No, mire, justamente nosotros tuvimos desde hace unas semanas la presencia de los auditores de sistemas de los partidos mirando el software. Primero, el 24 y 25 de abril les presentamos los software. El 8 y el 9 hicimos unas reuniones en Bogotá, en Barranquilla, para de pruebas de funcionalidad y seguridad. Es decir, los invitamos junto con la Procuraduría para que le metieran mano al sistema, pudieran operarlo, ver si funciona, si no funciona, o cuáles son sus condiciones de seguridad. Y hubo incluso representantes auditores de las diferentes campañas que resaltaron...
¿Incluida la de Gustavo Petro?
Sí, que resaltaron la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero además, varias de las observaciones que hizo la Procuraduría y que hicieron los auditores de sistemas fueron aceptadas por la Registraduría y se hicieron los fortalecimientos del software que ellos pidieron.
Registrador, ¿este software desde hace cuánto se utiliza y para qué elecciones ha aplicado?
Mire, además acordémonos, son tres software diferentes, no uno, son tres. Uno de preconteo, otro de escrutinios y otro de digitalización de documentos electorales. Ellos vienen aplicando desde hace mucho tiempo, diría yo hace 30 años, vienen desarrollándose esos diferentes sistemas, claro, cada día con mayor tecnología.
O sea, que este sistema registrador fue el mismo que se utilizó cuando el doctor Gustavo Petro fue senador de la República, representante de la Cámara y alcalde de Bogotá.
Claro, esos son los mismos software, obviamente con versiones actualizadas. Pero
registrador, precisamente desde la campaña de Gustavo Petro, ahora la presidencia, han dicho que no se sienten del todo tranquilos, que ellos quisieran tener acceso al código fuente y también los otros partidos políticos para tener mayor garantía y mayor transparencia en el proceso.
Tener el acceso al código fuente no genera mayor seguridad, sino mayor problema.
Y las propiedades intelectuales
de los que construyeron el software, pero además abriría el camino para la interferencia del sistema, para la interferencia en el funcionamiento de los datos. El hecho de conocer el código fuente además no brinda mayor seguridad. La seguridad la da todas las pruebas que se hicieron de funcionalidad y seguridad, que fueron exitosas y que fueron en presencia de la Procuraduría General de la Nación. Incluso los expertos de la Unión Europea tuvieron acceso a las pruebas, lo mismo que los miembros de la especialistas de la avanzada de la misión de la OEA. Ellos también han estado presentes y todo. Pero además recordemos que la mayor seguridad, y no me he cansado de decirlo, la mayor seguridad que tiene el sistema electoral colombiano es la presencia de testigos electorales en cada una de las mesas de votación y en las comisiones de escrutinio. ¿Por qué? Porque ellos van a poder estar mirando lo que pasa desde la instalación de la mesa hasta los escrutinios de mesa, y en los escrutinios todo lo que pasa, y pueden pedir recuentos de votos, presentar reclamaciones.
¿Cómo van los candidatos acreditando los testigos, registrador? Porque lo que usted nos dice es, en cada mesa puede haber un testigo de cada candidato presidencial. ¿Los han acreditado?
Mire, hasta el día de ayer, y esto lo pueden hacer hasta el sábado 10 de la mañana, como lo amplió el Consejo Nacional Electoral, hasta el día de ayer teníamos 134.913 testigos acreditados. El Partido Centro Democrático, 40.097. El Movimiento Político Todos Somos Colombia, 552. La Coalición Partido Liberal, ASI, 9.960. Coalición Colombia, 9.678. Campaña Mejor Vargas Lleras, 33.161, y campaña Petro Presidente, 41.465.
Los que más tienen. A propósito de todo el tema de los testigos electorales, porque es que alrededor de ese tema hay varias denuncias. Una, que la hizo Armando Benedetti, el senador, diciendo que muchos de esos testigos, refiriéndose específicamente a Barranquilla.
¿Testigos o jurados?
Jurados electorales.
Estaba yo hablando de testigos, pero el tema
es, pero hablemos del tema de los jurados.
Sí, claro.
Que eran personas que no aparecían vinculados a las empresas de las cuales decían pertenecer. Es decir, que para él eran unos jurados fantasma.
Efectivamente, en el final de la semana pasada escuchamos la denuncia del senador Armando Benedetti. Inmediatamente desplazamos un funcionario de la registraduría para que le escuchara cuáles eran sus planteamientos y cuáles eran los soportes.
Y las denuncias concretas,
sí,
¿no?
Él nos entregó unos cruces de unas bases de datos que él había hecho, nosotros las recogimos, y la crítica en su momento era la siguiente, que él había hecho un cruce entre los jurados designados para las elecciones de marzo y las bases de datos de la Seguridad Social. Y que en ese cruce de datos había un grupo de personas de cerca de 3.900 que no figuraban de jurados, que no figuraban en las listas de la Seguridad Social, y que eso pudo haber sido parte de una maniobra para nombrar jurados para manipular los resultados electorales. Nosotros recogimos esa información y pedimos las bases de datos del SISBEN, del ADRES, de FOSIGA y de PILA, totalmente actualizadas. E hicimos el cruce para estas elecciones el día lunes, verificando cuál era la situación de cada uno. ¿Y qué encontramos? Para Barranquilla, por ejemplo. Barranquilla requiere 18.505 testigos. Fueron designados 18.505 testigos de 1.322 empresas. Barranquilla.
Jurados.
18.550 jurados de 1.322 empresas. De ellas, encontramos que de 86 empresas, había 4.974 que no figuraban en la Seguridad Social. Es decir, de esos 18.505 jurados, había 4.974 que no figuraban en la Seguridad Social. Y nos fuimos a... y verificamos primero, ¿dónde están esas personas que no figuran en la Seguridad Social? Y son universidades. Universidad del Norte, 1.401. Corporación Universitaria de la Costa, CUC, 1.263. Universidad Autónoma del Caribe, 958, etcétera, etcétera. Y luego nos fuimos a las universidades. Díganos quiénes son esas personas, con número de cédula a la mano. Son estudiantes, Juan. Son estudiantes, entonces, y recordemos que la condición para ser jurado de votación es ser ciudadano y con un mínimo, un mayor de edad, y con una instrucción mínima. Y estos son estudiantes. Luego, aquí no hay jurados fantasmas, no hay empresas fantasmas. Son personas reportadas por las empresas, particularmente por las universidades.
Después de escuchar esa explicación, registrador, ¿qué dijo el senador Benedetti?
No, él todavía no ha recibido esta respuesta porque
se está enterando.
Hasta ayer por la tarde, cuando a la reunión de Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, tuvimos la información que les acabo de decir, fruto de los cruces de bases de datos que les acabo de relatar.
Registrador, vuelvo un momento a los testigos. Las cifras que usted da, si bien son abultadas, algo más de 100.000 testigos, siguen siendo poquitos. Darío, la campaña que más ha acreditado, las campañas del Centro Democrático y de Gustavo Petro, tienen en 4 de cada 10 mesas. Ninguno ha llegado a 5 de cada 10 mesas. Sergio Fajardo no tiene ni siquiera en el 10% de las mesas. ¿Hasta cuándo pueden las campañas presidenciales acreditar testigos?
Hasta el sábado a las 10 de la mañana. Recordemos que nosotros creamos una plataforma para que sean directamente los partidos los que carguen esa información. Entonces ellos tienen de aquí hasta el sábado a las 10 para que nombren todos los testigos posibles. Es que qué bueno sería que
ojalá
en cada mesa,
lo hagan.
Claro, que en cada mesa haya testigos de todas las
claro.
campañas.
Claro, eso vale una plata, ¿no? Importante, el día de elecciones es uno de los presupuestos más grandes de las campañas. Pero, registrador, otra de las denuncias frente a los jurados, que decía aquí en estos micrófonos Germán Vargas Lleras que había muchos jurados que eran maestros de FECODE y que pertenecían claramente a una campaña electoral que habían adherido a la campaña de Petro y que eso le generaba cierta desconfianza.
No, recordemos que para nombrar y designar los jurados de votación se le pide a las diferentes empresas y entidades públicas de cada uno de los municipios que nos reporten las bases de datos de sus empleados y sus funcionarios. Le quiero mostrar estas cifras. Para seleccionar todos los jurados de votación, los 643.240 jurados de votación, se les pidió información a nivel nacional a 35.165 empresas. De esas, 30.561 cargaron empleados. Y cargaron 2.158.981 personas en el para el sorteo de jurados de votación. De ellos, luego de los cruces con Archivo Nacional de Identificación y Censo Electoral, se validó que podían ser escogidos de esos 1.489.981 y de allí se hizo el sorteo para esos 643.240. ¿De dónde vienen esos jurados? Por ejemplo, de empresas privadas se postularon 726.116 y se nombraron 154.655. De entidades públicas se postularon 518.324 y se nombraron 225.407. De instituciones educativas privadas se postularon 529.898 y se seleccionaron 98.022. De instituciones educativas públicas, 328.238 postulados, 129.485 seleccionados. Empresas mixtas, 17.772 postulados y nombrados 8.613. Y de partidos y movimientos políticos postularon 37.140 y 26.089 fueron seleccionados. Pero además, de todos y cada uno de los postulados por instituciones educativas privadas y públicas, postularon 134.000 docentes, de los cuales válidos eran 102.000 y finalmente se designaron 86.000 jurados de votación, esto a nivel nacional.
Bueno, ya regresamos, hay muchas más inquietudes, incluso preguntas de los oyentes y televidentes de Caracol Radio y Red Más. Juan Carlos Galindo, 729, cumplamos un grato compromiso.